3:33 PM, nos acompaña ya Esteban Lasso, analista político. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Hola, Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Esteban, hoy analizaremos contigo la campaña electoral. Arrancó la semana pasada. ¿Cómo has visto hasta el momento que se viene desarrollando?
Bueno, la pregunta que has planteado tú en el programa es si es que la campaña está siendo equitativa.
Así es.
En las condiciones actuales, estas campañas es imposible que sean equitativas. Eso está claro. Porque evidentemente el presidente Correa y todo el movimiento está movilizando el aparato del Estado en dirección de la campaña. Y esto que siempre ha ocurrido, es decir, todos nos acordamos de otra obra de León y ese tipo de avisos, esto que siempre ha ocurrido ahora está ocurriendo más, simplemente.
Es decir, se ha profundizado el tema del uso de recursos públicos, publicidad de nombres en obras públicas, etc.
Sí, estoy seguro de eso, pero además es algo que no debe sorprender, es decir, es una tradición del país que este gobierno sostiene, mantiene y profundiza.
¿Cómo ves tú, Esteban, al resto de candidatos? Se dice que Álvaro Noboa, unas encuestadoras lo ponen en segundo puesto, otras lo colocan en tercero, mientras que Lucio Gutiérrez lo ubican en segundo lugar. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Esta será una campaña ganada ya de inicio por el presidente Rafael Correa o estará la posibilidad de que exista una segunda vuelta?
Mira, mi impresión es que Correa va a ganar en primera vuelta porque para que gane tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que sacar más del 40% bruto de votación. Esto va a pasar, es decir, sacará un 45, 43 como mínimo, sin duda, no me cabe duda. Y en las encuestas sigue bastante alto. Y segundo, tiene que haber más de 10 puntos de diferencia en relación con el siguiente candidato. Claro,
por lo que sobra estaría una ganancia garantizada.
Digamos, a menos que o bien Noboa o bien Lucio suban hasta un 36 o 37, que es muy difícil, porque hay que pensar que la clientela a la que apuntan ambos es muy parecida, con lo cual se quitan votos mutuamente.
Habrá división entre ambos.
Habrá mucha división, con lo cual, a menos que eso pase, que me parece muy improbable, estoy absolutamente seguro de que Correa ganará en primera vuelta con un margen decente, y será un 46 de Correa versus un 20 y algo del siguiente, que probablemente puede ser Lucio.
¿Tú crees que puede ser Lucio el segundo opcionado?
Sí, es que si te fijas, la trayectoria política de Álvaro Noboa siempre ha sido igual. Siempre empieza con bastante apoyo.
Así es.
Y se va desinflando a medida que avanza la campaña por razones que podemos imaginar, con lo cual al final de la campaña llega con las justas. Creo que en esta ocasión se repetirá lo mismo.
Ahora, Esteban, ¿cómo influye a la gente, al electorado en general, el tema de las publicidades gubernamentales, por ejemplo, el tema de la publicidad de los otros candidatos? Se ha hablado muchísimo y ha habido mucha polémica alrededor de si el presidente debe dejar de hacer esas cadenas sabatinas, las cadenas de los lunes, entre otros temas. ¿Eso influye en realidad en el voto de la gente?
Mira, yo no creo que eso específicamente influya en el voto de la gente. Lo que ocurre es que hay que estudiar esto desde un punto de vista un poco más amplio. El presidente Correa y en general el movimiento Alianza País y la lista 35, lo que han hecho es un borrón y cuenta nueva en el sistema político del país, no porque sean especialmente diferentes, talentosos o inusuales, en realidad están reproduciendo formas de
prácticas
proceder,
de la partidocracia.
Claro, prácticas de la partidocracia muy clásicas, sino porque para cuando ellos llegaron, la partidocracia precisamente estaba prácticamente destruida y solo necesitaba alguien que le diera el golpe de gracia. Pues claro, si te pones en esta posición entiendes cómo tiene tanto apoyo, es decir, no es que sus cadenas y eso pesen tanto, es que llegó e hizo caída limpia porque los demás ya no pudieron organizarse para confrontarlo. Y se aprovecha de eso. Si te fijas, cuantos más candidatos hay, más le beneficia a la lista del gobierno, que es la única lista que realmente tiene un aparato político detrás, que realmente tiene un partido que se sustenta todavía y que es fuerte, y que puede organizar cosas en diferentes ciudades del país. El resto de partidos de estas alturas están muy desarmados. Entonces, salvo los
o pesar alguna individualidad específica, pero no hay más.
Es que además en el tema de las individualidades hay otro punto. Como además han cambiado la forma de hacer el conteo de los votos, para poder elegir a los asambleístas, no basta con que se vote individualmente por el asambleísta. Además tiene que tener un voto en plancha representativo. Con lo cual esto doblemente beneficia a Alianza País, porque evidentemente la mayor parte de gente que vote en plancha votará por Alianza País en plancha.
Sin duda. Ahora, Esteban, mucha gente se preguntará, el presidente sigue apareciendo con un porcentaje muy elevado de popularidad todavía, sin embargo, hay gente también que no está de acuerdo ya con el presidente y que, y que de alguna manera, a través de nuestro programa o a través de cualquier medio, reproduce su malestar. Sin embargo, ¿cómo explicar que al momento de la votación el presidente Rafael Correa sigue con un alto margen de intención de voto?
Sí, bueno, hay varios elementos, ¿no? El primero, y es una cosa que no he dicho antes en este contexto, no sé si alguien lo haya dicho, pero creo que es fundamental, es reconocer que muchas de las cosas que dice el presidente Correa tiene razón. Ciertamente este país se ha repartido entre las grandes élites desde hace 500 años, no desde ayer. Ciertamente las grandes élites se han mantenido unas a otras, alternándose en el poder para repartirse los contratos del Estado. Eso es verdad. Y muchas fortunas se han construido en base a ese tipo de corrupción. En eso el presidente tiene razón, los pelucones sí han actuado así. Ahora, la solución que el presidente propone es peor, porque es lo mismo, solo que con más intensidad. Entonces, aunque tiene razón en el diagnóstico, la medicina que da aumenta la enfermedad y la empeora. El punto es que, hasta donde yo veo, ningún otro de los candidatos puede salir a decir lo mismo que dice el presidente Correa, o bien porque tienen, como se dice vulgarmente, el rabo de paja, con lo cual evidentemente no podrían decirlo, claro, no podrían defenderlo, o bien porque sienten que que tienen que oponerse de entrada al discurso del presidente. Entonces, en ese sentido, es evidente que el presidente tiene apoyo, porque sí responde al sentimiento de muchísima gente, de gente que tiene un resentimiento lógico por haber sido aprovechada a ellos y sus padres por una serie de élites que por pura suerte están allí, o porque hicieron una serie de amarres. Entonces, en ese sentido, es lógico que la popularidad del presidente se mantenga.
Claro.
Ahora, yo creo que, aunque se mantiene, irá descendiendo un poco y se estabilizará, y ocurrirá una situación en la que se dará una polarización muy evidente, ¿no? Habrá los que están muy a favor, que serán la mayoría, y los que están muy en contra, que serán la minoría.
Claro. Ahora, Esteban, yo leía hace pocos días, si no me equivoco, el día lunes, se publicaba una columna de Diario Hoy, en la que se decía, es una estrategia del presidente que le ha resultado muy favorable, el tema de un día pelearse con los jubilados, el otro día pelearse con Jaime Nebot, al otro día con los militares. ¿Esto es una estrategia que en realidad le está resultando al presidente?
Mira, lo que sucede es que, y este es un tema que curiosamente ya lo hablamos hace mucho tiempo, en nuestro país, donde la confianza es prácticamente inexistente, la posibilidad de las personas de asociarse es prácticamente nula porque siempre están desconfiando de que el otro les engañe.
Claro.
En este tipo de países donde no hay asociatividad, donde la gente no puede ponerse en común y buscar una meta en común, es muy fácil usar el divide y vencerás, que es lo que está haciendo el presidente Correa. Pues claro, eso no podría funcionar si es que el presidente Correa, habiendo emplazado a un empresario, se levantara en su contra la respuesta de todos los demás empresarios. Pero lo que realmente ocurre es que el presidente, por ejemplo, ordena incautar un medio de comunicación X, que no diremos cuál es. ¿Cómo responden el resto de medios? Se organizan, emiten un comunicado y ya está.
Quedó ahí.
Y se acabó. ¿Por qué? Porque cada uno de los medios para sí mismo, para sus adentros, dice, si me meto a la pelea puedo salir perdiendo. Evidentemente, si se meten solo salen perdiendo. Es como cuando estaba en la universidad y había un profesor al que todo el mundo le odiaba. Claro. Y todos se ponían de acuerdo para ir a hablar, pero a la hora de la verdad solo iba a hablar uno o dos.
Y era el que quedaba mal.
Exacto. Y los demás después decían, no, si yo estoy de acuerdo, a mí me parece muy bien.
Exactamente
lo mismo. Entonces, en este país, ese tipo de funcionamiento es como opera. Y entonces,
ahí están los resultados.
Ahí están, sí.
Esteban, el tema Angostura, por ejemplo, el caso Chauvin, mucha gente decía, pues, esto va a perjudicar el día de las elecciones. Otros decían, esto va a manchar la imagen del gobierno, la imagen de Rafael Correa como presidente. ¿Qué tan cierto es aquello?
Mi lectura es que sí está minando su popularidad lentamente. Pero hay que pensar también que este es un país de altibajos. No somos como Estados Unidos, en donde un presidente puede vivir 4 años bajando un 1 o 2% cada mes.
Claro.
No, somos un país en donde pasas del 70% al 20% en el curso de una semana. Claro, el tema de Angostura, lo que pasa es que ya se ha conseguido opacar porque se ha nombrado esta
Comisión de la Verdad.
Esta Comisión de la Verdad, nombrada por el presidente, lo cual es como...
Y que tienen que esperar además el decreto ejecutivo para empezar a actuar.
Lo cual es como que el incautado por un crimen nombra al propio juez para juzgarlo.
¿Un saludo a la bandera, quizás?
Sí, es que es evidente que esto es solo para salir del paso, ¿no? Entonces, hasta que esta comisión no se pronuncie, las cosas estarán ahí más o menos dormidas. Ahora, Correa sí es consciente del hecho de que esto le mina. Repetidas veces ha dicho en las cadenas y a los medios que ya basta de hablar de este tema que le hace daño al Ecuador. Claro, más daño le hace al Ecuador tener contactos con las FARC y el narcotráfico. Es que esto es lo que realmente le hace daño. Entonces, mi lectura es que si tuviese más peso y le diesen más interés, sí le podría minar más rápidamente. Pero como él suele salir y crea incendios que luego apaga, esto no ocurrirá.
Ok. Ahora, Esteban, volvemos al tema Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, siendo la segunda y tercera opción luego de Rafael Correa. ¿Cuál es la opinión o cuál crees tú que es la opinión de la gente frente a un Álvaro Noboa que ha perdido, ha fracasado en todas las veces que se ha postulado y que además hoy su binomio es su esposa, sí, Ana Belacín, y por otro lado un Lucio Gutiérrez que fue derrocado y que quizás el discurso que maneja es que él no subió la inflación durante su gobierno y que mantuvo los precios?
Lo cual es verdad.
Exactamente.
Es decir, en el gobierno de Lucio la economía ecuatoriana estaba muy bien.
Claro.
Y mucha gente se pudo permitir lujos que antes eran impensables. Ahora, ¿cuál es la opinión de la gente de eso? Mira, ambos pecan de una dificultad grave de la que el presidente Correa no peca demasiado. Ninguno de los dos tiene una propuesta real. Ninguno. O sea, tú los oyes hablar y su imagen está construida no sobre propuestas o cosas interesantes, qué decir, sino sobre oropel.
Claro.
Pero
me voy a decir el otro día, por ejemplo, que los sueldos en su gobierno irían de 600 a 2.000 dólares, que ese sería el rango. Mira,
claro,
tú.
Claro, pero aquí lo que pasa es que hay que distinguir una propuesta de fondo de la serie de ofertas de campaña que se hacen. Todos tienen ofertas de campaña, pero dentro de esto la oferta de campaña de Correa desde el principio siempre fue: voy a cambiar la partidocracia y la voy a destruir. Esto ya no es solo una oferta de campaña de si votas por mí te doy un costal de papas. Esto es: voy a cambiar el país. Este es un discurso poderoso, movilizador, esperanzador. Claro, ninguno de los demás ha llegado a nada remotamente parecido. Entonces, sus liderazgos son liderazgos residuales, en el fondo, que pueden crecer o ir bajando en función de cómo esté la marea política, pero que debajo no tienen un concepto que movilice a la gente, le provoque esperanza, le interese. Con lo cual, lo que ocurrirá es esto, ¿no? Ambos se quitarán votos un poco el uno al otro, seguirán manteniéndose allí y ya está. Y el gran ganador será el presidente.
Esteban, eso es lo que tal parece que el panorama electoral va a dar como resultado. Finalmente, hay un rumor que en los últimos días viene circulando, no se sabe si proviene de la oposición o simples habladurías o conjeturas que la gente saca de meras conversaciones. El hecho de que la dolarización se caerá en 2 meses, eso te lo pasan a través de un correo electrónico, se conversa en cualquier fiesta, en cualquier reunión. ¿Cómo está ese tema?
Mira, creo que ese es el principal temor de la mayor parte de ecuatorianos, porque es bastante indiscutible que sin dolarización el país económicamente se cae. Es decir, entraríamos en una hiperinflación monstruosa. Ahora, con respecto a ese tema, yo lo que diría a la audiencia es que escuchen al presidente Correa. El presidente Correa tiene una gran virtud y una gran ventaja, y es que no miente. Dice la verdad, aunque las verdades que dice son terribles. Entonces, por ejemplo, el presidente ha dicho varias veces que la dolarización le parece una estupidez y que hay que acabar con ella, pero que él no lo va a hacer todavía. Todavía.
Ese todavía da la posibilidad a que entre otra moneda.
Exactamente. Él no te dice: no voy a acabar con la dolarización, la voy a respetar. Nunca ha dicho eso. Lo que ha dicho es: todavía no vamos a hacer nada al respecto del tema. Todavía. En ese sentido, el presidente está diciendo claramente cuáles son sus intenciones.
Claro.
Y al saber cuáles son sus intenciones, también sabemos hacia dónde seguramente conducirá la economía.
Quizás a mediano o largo plazo, pero hay la posibilidad.
Mira, de hecho mi impresión es que no solo hay la posibilidad, estoy absolutamente seguro de que parte de la estrategia de gobierno pasa por desaparecer la dolarización, no me cabe duda. El presidente Correa ha admitido varias veces que a él personalmente la dolarización le parece un gravísimo error, que es una estupidez. Antes de ser presidente, su tesis de uno de sus trabajos, no sé si la tesis del doctorado que hizo, era un trabajo en donde hablaba de cómo salir de la dolarización.
Exactamente.
Entonces él lleva pensando esto desde hace más de 10 años. Esto no es algo de ahora.
Una cosa de hoy.
Claro, esto es una cosa que ahora, desde que se puso la dolarización, él ya lo pensó. Entonces, claro, no sé si pasará mañana o dentro de un mes o dos, pero estoy seguro de que está en agenda. Eso no me cabe duda.
Seguramente. Además, recordemos que en las últimas reuniones, incluso con países sudamericanos, ya se venía tratando este tema de una moneda regional. No se sabe, se especulaba entre los nombres, que si el cóndor, que si el alfaro. Pues no lo sabemos.
Claro.
En todo caso, Esteban, ese es un tema para una nueva entrevista.
Bueno, estupendo.
Te agradecemos muchísimo, Esteban. Antes de que hagas tu viaje para Buenos Aires, pues te comprometemos a una nueva entrevista. Estaremos conversando.
Gracias.
Esteban Lazo, analista político, nos acompañaba acá en el blog de la radio. Hacemos una pausa y ya volvemos.